Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Contabilidad Financiera, en la cual vamos a iniciar la revisión del tema número 6, operaciones comerciales. Tema número 6, operaciones comerciales, que es el último tema que va a entrar en la prueba de evaluación continua del próximo día 14 de diciembre. ¿Qué analizaremos en este tema? Pues vamos a analizar la problemática contable de la determinación del margen de ventas o margen neto comercial en una empresa de tipo comercial. Analizaremos conceptos que ya os tienen que sonar de la asignatura contabilidad básica, que también hemos tratado de forma tangencial en temas anteriores, como el ingreso por ventas, el ingreso por prestación de servicios, el coste de ventas, la determinación del margen y aquí sí que nos detendremos con más detalle en el tratamiento contable de los créditos y débitos por operaciones comerciales, así como en el tratamiento del deterioro de estos créditos. Veremos los dos métodos de determinación, la estimación global y la estimación individual. Y por último, el IVA en las operaciones comerciales, cómo afecta el impuesto sobre el valor añadido y también el tratamiento de las operaciones en moneda extranjera. Bien, comenzamos pues. Coste de ventas y margen de ventas. ¿Cómo calcularíamos el margen de ventas, también denominado margen bruto comercial o margen comercial? Pues por diferencia entre las ventas netas de un determinado periodo y el coste de ventas del mismo periodo, de esas ventas, ¿vale? Las ventas netas serían las ventas brutas, ventas a PVP, menos todos los descuentos que apliquemos a nuestros clientes, descuentos y rebajas otorgados en la venta, devoluciones de ventas que también nos hagan nuestros clientes, serían ya cuentas compensadoras de ingresos, descuento por punto pago, descuento comercial, descuento por volumen o raffles, devoluciones de ventas, son cuentas que aparecen en el plan general de contabilidad en el grupo 7, pero son cuentas que se cargan, presentan saldo deudor. Y en cuanto a la determinación del coste de ventas, pues aplicando la famosa ecuación existencias iniciales más compras netas es igual al coste de ventas más existencias finales, el coste de ventas lo calculo como las iniciales, lo que tengo al inicio, más las compras netas, más lo que compro, menos lo que me queda al final. Las existencias iniciales más el coste de ventas es lo que se denomina coste total de la mercancía disponible para la venta. Este coste total se reparte entre el coste efectivo, el coste de la mercancía vendida, menos el coste, por decirlo entre comillas, o la partida de coste que figura recogida en balance dentro de las existencias finales. Por tanto, va a haber una parte que vaya a explotación, coste de ventas, pérdidas y ganancias, que es la parte que quede en balance y situación en la valoración de las existencias finales. Pero la problemática de la valoración de coste de ventas de las existencias finales es una problemática conjunta. Las existencias iniciales son exactamente las existencias finales del periodo anterior. Por tanto, están valoradas a coste, tras realizar el inventario final del ejercicio anterior y valorarlo. Bien. En cuanto a las compras netas, pues son las compras que nos han facturado nuestros proveedores netas de todo tipo de descuentos. Descuentos y rebajas, raffles por volumen y devoluciones de compras. Cuando tendremos cuentas de compra de mercaderías y cuentas correctoras de compras, ojo porque el plan general de contabilidad se decanta por un sistema de control de inventarios de inventario periódico, aunque no hay nada que nos impida implementar un inventario permanente. Como sabéis y recordáis, el inventario permanente, las compras se registran cargando la cuenta directamente de mercaderías y los descuentos y devoluciones abonando la cuenta de mercaderías. Bien, por tanto, ventas netas menos coste de ventas. Coste de ventas es igual a las iniciales o las compras netas menos finales. van a permitirnos determinar el margen bruto comercial de un determinado periodo. Comenzamos con el primer componente, ingresos por ventas y prestación de servicios, conceptos generales. Los ingresos procedentes de la venta de bienes o de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir derivada de estos. Y esto aparece así tipificado en la norma de registro de valoración número 14 del Plan General de Contabilidad. Salvo evidencia en contra, el valor razonable será el precio acordado para dichos bienes y servicios, deduciendo del mismo el importe de cualquier descuento, rebaja u otras partidas similares y agregando o teniendo en cuenta también, perdón, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Por lo tanto, los intereses figurarían registrados en una partida aparte. También habría que minorarlos, habría que minorarlos del valor acordado para dichos bienes y servicios. Pero ojo, la norma número 14 indica que de forma potestativa en el valor razonable, en lugar de deducir los intereses y registrarlos como un ingreso financiero, aplicando el principio de devengo, evidentemente, el criterio de correlación de ingresos y gastos, podemos incluirlo como componente de valor razonable siempre y cuando el vencimiento de estos ingresos no sea superior al año. Siempre y cuando, además, no se haya pactado un tipo de interés contractual y cuando el efecto de neutralizar los flujos de efectivo tampoco sea significativo. En estas tres circunstancias podemos registrar los ingresos financieros, los intereses incorporados al nominal de los créditos, los podremos registrar como mayor valor razonable. Por tanto, no deduciríamos a la inversa los intereses incorporados de valor razonable. Valoraríamos lo que se dice a valor nominal. Asimismo, los impuestos que graban las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios, como el impuesto sobre valor añadido, y los impuestos especiales no formarán parte de los ingresos. Los créditos por operaciones comerciales se van a valorar de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros, que es la norma de registro y valoración 9. Por tanto, pues nuestros ingresos no se cobran al contado, sino que queden pendientes de crédito, tenemos que aplicar la norma número 9. Y asimismo, no se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios por operaciones de tráfico de similar naturaleza y valor. Las permutas ya las vimos, si recordáis, en el tema, me parece que era el tema número 2. En cuanto a los ingresos por ventas, la norma número 14 indica que solamente se contabilizarán los ingresos procedentes de las ventas de bienes cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones. 5 condiciones. Importante. Primera condición, la empresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica. El fondo económico prima sobre la forma jurídica. Este hecho se presume que no se ha producido si el comprador posee el derecho de vender los bienes a la empresa y ésta tiene la obligación de recomprarlos. Por su valor razonable en el momento de ejecutarse la opción o por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal que obtendría un prestamista. Segunda condición que hay que cumplir, condiciones que son todas agregativas, hay que cumplir a las 5. La empresa no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos ni retiene el control efectivo de los mismos. Tercera, el importe de los ingresos se puede valorar con fiabilidad. Cuarta, es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción. Y, por último, quinta, los costes incurridos o a incurrir en la transacción se pueden valorar con fiabilidad. En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. Por tanto, han de cumplirse estas condiciones que hemos comentado, todas y cada una de ellas, y además ha de poderse estimar el porcentaje de reducción del servicio a fecha de cierre. Si es así, se reconoce la prestación de servicios por el porcentaje realizado y si no es así, se reconoce la prestación de servicios por los gastos reconocidos, registrados, recuperables. Créditos y débitos por operaciones comerciales. Su valoración se establece en la norma de registro y valoración número 9 en el apartado de activos financieros, en la sección 2.2, activos financieros a coste amortizado. Antes del año 2021, pues estas operaciones se clasificaban porque había un cambio contable que implicó una redenominación y fusión de algunas de las carteras en la cartera préstamos y partidas a cobrar. Esa cartera hoy en día se ha subsumido en la cartera créditos, activos financieros a coste amortizado. Por tanto, los créditos por operaciones comerciales son activos financieros a coste amortizado. Y se definen como aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y las prestaciones de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro a plazo. En cuanto a los intereses, ya hemos apuntado algo, ¿verdad? Si el vencimiento del crédito es igual o inferior al año, la inclusión de los intereses como mayor importe de la venta es optativa. La empresa puede incluirlos como más importe de venta, que sería lo más sencillo, o puede desagregarlos y registrarlos como ingreso financiero. Si se opta por ello, por incluir los intereses en ingresos por ventas o prestación de servicios, se debe cumplir además que no se especifique contractualmente el tipo de interés de la operación y que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. ¿Qué pasa? Que en este caso, esos intereses irán a resultado de explotación como mayor ingreso por venta. Si los separo y los registro aparte, por tanto, registro un menor importe por venta, esos intereses irán al resultado financiero de la empresa como ingresos de naturaleza financiera y se irán devengando aplicando pues el método tipo de interés efectivo. En cambio, si el vencimiento del crédito del derecho de cobro es superior al año, no hay tutía. Aquí hay que separar los intereses en una partida aparte y no se pueden incluir como mayor importe de venta o prestación de servicio. ¿Vale? Se registran como ingreso financiero. Se contabiliza la operación según la norma número 9. Por tanto, esto irá al resultado financiero de la empresa. Aquí, si opto por esta opción, iría al resultado de explotación. Vamos a ver un ejemplo. La sociedad A vende mercancías por 10.000 euros con pago aplazado a 4 meses. La cantidad a reembolsar por el cliente será 10.035 euros. A no especifica ningún tipo de interés en el contrato de venta y opta por incorporar los intereses al importe de las ventas. Por tanto, cuando registre el ingreso por venta, en lugar de registrarlos por 10.000 euros, lo va a registrar por 10.035. ¿Veis? Registro. Abono en la cuenta de venta de mercaderías y cargo en la cuenta de clientes. No diferencia el importe de la venta y los ingresos financieros. Imaginemos otro caso. La sociedad A vende mercancías por 2.205 euros el 1 de enero del 2007 y pacta un cobro aplazado a 2 años, al 1 de enero del 2009. ¿Qué sucede aquí? Cobro aplazado a 2 años, del 1 de enero del 2007 al 1 de enero del 2009. Ok, el precio de venta contado es 2.000, registro inicialmente 2.000 euros clientes a venta de mercaderías, el 1 de enero. Es decir, los intereses como el aplazamiento, veis que es de 24 meses, no los puedo imputar como mayor ingreso por ventas, tendría que registrarlos aparte. En cuanto a la valoración posterior, yo sé que voy a cobrar 2.205 euros, pero dentro de 2 años. Y estos 2.200 euros los tengo que llevar al momento actual. Es decir, hago una operación financiera y valoro a coste amortizado. Igualo los 2.000 euros del momento actual con los 2.205 actualizados 2 periodos al tipo de interés y que será el tipo de interés efectivo de la operación. Aquí, como es un cálculo sencillo, os lo he detallado. 2.205 euros es igual a 2.000 por 1 más i elevado al cuadrado. Esto lo pasaría a este término, ¿verdad? 2.205 dividido entre 2.000 es igual a 1 más i elevado al cuadrado. 1,1025, que es 2.205 dividido entre 2.000, es 1 más i al cuadrado. La raíz cuadrada de 1,1025 es 1 más i, e i será igual a la raíz cuadrada de 1,1025 menos 1, que es un 5%. Es el tipo de interés efectivo. Y aplico el método del coste amortizado. Por tanto, el 1 de enero de 2007 tengo un valor de 2.000 euros de este derecho de cobro, que es el que registro, como precio de venta al contado, aunque vaya a cobrar 2.205 euros, pero dentro de 2 años. Y voy devengando intereses aplicando el tipo de interés efectivo al coste amortizado a cierre del periodo anterior. Por tanto, aquí aplico el 5% por 2.000, son 100 euros. Como no voy cobrando ninguna cantidad de intereses, se van acumulando a la valoración de mi crédito. Por tanto, a cierre periodo tengo un crédito por valor de 2.100, sobre el cual giro el 5%, 2.100 por el 5%, 105 euros. Tampoco voy a cobrar nada. A cierre del periodo, pues tengo un crédito por valor de 2.205, de 31 de diciembre de 2008, y, bueno, luego vuelvo, que veis que esto va a coincidir con la cantidad que voy a cobrar efectivamente el 1 de enero del 2009. Por tanto, ¿qué tengo que registrar? Registro inicialmente la venta por 700, PVP a 1 de enero, a 31 de diciembre tengo que registrar el devengo de los intereses de la operación, 100 euros, para mí más que un coste financiero sería un ingreso financiero. Coste financiero sería para mi cliente, para mí sería un ingreso financiero. Y bueno, pues registro esto, ¿veis? Abono la 762 con cargo a clientes. El saldo que tengo pendiente de cobro estará valorado mi derecho de crédito en 2.100. Y a 31 de diciembre del 2008, hacia el ejercicio siguiente, registro el devengo de los intereses por 105 con cargo también a la cuenta de clientes. Y ya por último, el 1 de enero, pues cobro el saldo que tengo acumulado en la cuenta de clientes, que son los 2.000 euros más 100 más 105, 2.105. Cargo bancos con abono a clientes 2.205. Acta contable de los créditos y débitos por operaciones comerciales. Se valorarán por su valor razonable, el cual se evidencia en contra sea el precio de la transacción, que sea el valor de la contraprestación entregada más los gastos de transacción directamente atribuidos. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento superior al año se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo y siempre que no se especifique un tipo de interés para la operación. Esa es la valoración inicial. En cuanto a la valoración posterior, si se han valorado los créditos y débitos a valor nominal, la valoración posterior es a valor nominal, salvo que se hubiesen deteriorado. Si se han valorado inicialmente a valor razonable, la valoración posterior a coste amortizado tal y como hemos visto. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. Vamos a ver otro ejercicio. El 1 de marzo del año 2008, la sociedad A vende mercancías a crédito por 700 euros. El cliente paga tres cuotas trimestrales de 250 euros cada una, estableciéndose en contrato un interés nominal. El interés efectivo trimestral es del 3,53 y no hay gastos adicionales para las partes. El cliente va a pagar tres cuotas trimestrales, por tanto, menos de un año. En menos de 12 meses se materializa este derecho de cobro. Teóricamente, la empresa podría optar por no deducir los intereses y registrar los ingresos por venta al precio de 700 euros, al precio de 750 euros, pero ¿qué pasa? Se establece en el contrato un interés trimestral, por tanto, aunque el vencimiento del crédito es inferior al año, no se puede incluir en el importe de ventas el interés que ha dado a clientes, pues en el contrato se establece. Se estipula este interés aplicable. No tengo que registrar los intereses de forma separada. Registro inicialmente la venta a valor razonable, el derecho de cobro, 430 clientes cargo con abono a venta de mercadería, cuenta 700 ingreso, cuenta de ingreso que va al resultado de explotación. Y en la contabilidad del comprador, ¿qué registraría? Pues una compra de mercaderías con abono a la cuenta de pasivo correcto circulante proveedores. Y bueno, en cuanto a la valoración posterior, pues aplico el método del coste amortizado. Tendré que calcular en primer lugar el tipo de interés efectivo. Ya me lo da el enunciado, el 3,53 trimestral. Y tengo una operación en diferentes momentos temporales. El 1 de marzo, el X8, vende mercancías a crédito valoradas en 700, se van devengando intereses trimestrales. El 1 del 6 del 2008, ¿qué intereses se han liquidado o se han devengado? Pues se han devengado 24,71, que corresponden al 3,53% sobre 700. Como yo voy a cobrar 250 euros, en esta cantidad que me está pagando el cliente ha incluido parte de los intereses. El resto sería devolución del principal. ¿Y cuál sería la devolución del principal? La minoración del coste amortizado. Pues 250 menos 24, 225. De ahí que a 1 de julio el derecho de cobro ascienda a 700 menos 225,29. 434,71. Y sobre este importe se van a devengar los intereses al 3,53. Estos intereses al 3,53 ascienden a 16,76, que es esta cantidad que aquí tenéis. La siguiente cuota que se paga es de 250. Estoy devolviendo parte del principal, estoy recobrando parte del principal, que recobro 250 menos 16, 233, y me quedaría un valor del crédito de 241,07 y la tercera cuota, los intereses devengados serían el 3,53 sobre 241,07, que son 8,53. Como voy a cobrar 250, la diferencia, veis, asciende a estos 241,47, que es el valor a coste amortizado a 1 de septiembre del año X8. Registramos la operación en la contabilidad del vendedor y del comprador. A 1 de junio del 2008, el vendedor registra una entrada de tesorería de 250 por el cobro. En este cobro se incluye el devengo de los intereses del primer trimestre, ingreso financiero 24,71, y el recobro de parte del principal, 225,29, con lo cual estoy reduciendo, abonando la cuenta de activo corriente clientes. El comprador, lo que es ingreso de crédito, ingreso financiero para el vendedor, para el comprador es un gasto financiero, interés de deuda. Lo que es cobro para el vendedor, para el comprador es pago. Y lo que es cancelación de un derecho de cobro para el vendedor, para el comprador, es cancelación de un pasivo corriente, cancelación de una obligación de pago. Por tanto, los pasivos, como sabéis, se reducen mediante débitos o anotaciones en el debe, cargos en cuenta. Los activos, pues, se reducen mediante abonos o anotaciones en el haber. A 1 de septiembre, pues, los asientos serían idénticos, únicamente cambiarían los importes porque los intereses de vengado son inferiores al haberse devuelto parte del principal de este derecho de cobro para el vendedor, de esta obligación de pago para el comprador. Lo veis que el cobro es el mismo, 2,50, pero los intereses de vengados son menores, 16,76, con lo cual la parte del principal devuelta también es mayor. Y el comprador sigue pagando 150, registra unos gastos de 16,76 y registra una reducción de pasivo de 233,24, que es la misma que la reducción de activo de la deuda. A 1 de diciembre, pues registraríamos ya el cobro de la última cuota para el vendedor, el pago de la última cuota para el comprador. Asientos son idénticos, lo único que cambia son los intereses de vengados, ingreso para el comprador, gasto para el, perdón, ingreso para el vendedor, gasto para el comprador. Y vamos a analizar ahora una problemática muy interesante, que es la problemática del deterioro de valor de los créditos comerciales, la estimación de insolvencias. En la norma número 9.2.3 se establece que al menos a cierre del ejercicio se deberán efectuar las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito o grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos, por ejemplo, una insolvencia, eventos que han acaecido tras el reconocimiento inicial y eventos que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo futuros estimados. La pérdida por deterioro valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento del reconocimiento inicial. Para activos a tipo de interés variable, se empleará el tipo de interés efectivo correspondiente a la fecha de cierre de las cuentas anuales. Existen dos alternativas de estimación y registro de fallidos, una estimación global o bien una estimación individual. En la estimación global, solamente la podemos utilizar si el importe de los saldos de clientes y deudores no es significativo. Efectivamente, en este caso, tenemos una cartera que sea cuantitativamente homogénea y no hay ningún saldo de un cliente o deudor que sea relevante que nos exija darle un tratamiento individualizado. Y la estimación global se efectúa solamente a cierre de ejercicio. En cuanto a la estimación individual, se efectúa durante todo el ejercicio cada vez que haya un indicio razonable de deterioro de un crédito de un cliente. No hay que esperar a cierre de ejercicio, pues. Y esta estimación individual, este deterioro, se cancela durante el ejercicio si desaparecen las causas. Vamos a ver ejemplos al respecto. El valor en libros de clientes es de 5.000 euros. Y nos dice, se estima que existe una posible insolvencia de clientes por el 20% del valor de los mismos. La deuda vence en 3 meses y se estima que el valor actual de lo que se cobrará es 3.942,15 euros. El tipo de interés efectivo anual vigente para el descuento de este tipo de operaciones era en el momento de su realización del 6% anual. La tasa trimestral equivalente del 1,47 y nos pide que determinemos si existe deterioro. Bien, vamos a determinar en primer lugar los flujos de efectivo futuros esperados. Y estos flujos de efectivo futuros esperados son de 4.000 euros, que son el 80% de 5.000. Si estimamos una insolvencia del 20%, ¿qué vamos a cobrar? El 80% de este crédito. ¿Vale? ¿Y cuál es el valor actual de este importe? Pues tendremos que actualizar un trimestre, la deuda vence en 3 meses, estos son 5.000 euros aquí, al cabo de 3 meses. Lo tenemos que llevar al momento inicial. Al tipo de interés trimestral equivalente, que es el 1,47. Por tanto, será 4.000 dividido entre 1 más el 1,47%. Y estos 4.000 euros, que son los que voy a percibir, 5.000, no, 4.000, perdón, ascienden a fecha de hoy a 3.942,5. Valor actual. Por tanto, los 4.000 que percibo dentro de 3 meses, si los descuento o actualizo al 1,47% trimestral, equivalen a 3.942,15 euros a fecha de hoy. Y como el valor en libros del crédito asciende a 4.000 euros, existe un deterioro de valor, perdón, aquí hay un error, el valor en libros del crédito asciende a 5.000 euros, existe un deterioro de valor del crédito de 5.000 menos 3.942,15, 1.057,85 euros. En el caso de estimación global de fallidos, si la cartera de créditos comerciales se compone de saldos homogéneos y se estima una posible insolvencia del 20%, el vencimiento medio de las deudas en 3 meses, el valor actual de la cuantía que se espera cobrar es de 3.942,15, pues registro hacia el ejercicio un cargo a la 694 con abono a la 490. Cargo gasto con abono a la 490, que es una cuenta compensadora de clientes. ¿Qué pasaría con este crédito? Vamos a avanzar un ejercicio más. Si suponemos que al cierre del ejercicio siguiente, el saldo de clientes es de 6.000, pero se estima cobrar 5.313,91, entonces el deterioro ascenderá a 683,09. Pero, ¿cómo tenemos que registrar esto? La estimación global de fallidos, como hablamos de un derecho o unos derechos de cobro que analizamos conjuntamente debido a su homogeneidad, son cuentas de activo corriente circulante. Entendemos que esos derechos de cobro pues tienen una vigencia no superior al año. De ahí que el deterioro que afecta a los derechos de cobro del año anterior pues no sea significativo. Por tanto, antes de calcular y registrar el derecho de cobro correspondiente, el deterioro, perdón, de los derechos de cobro correspondientes al ejercicio presente, tenemos que retroceder los deterioros registrados en el ejercicio anterior. De ahí que estos 1.057,85 que hemos registrado en el ejercicio X, en el ejercicio X más 1, los anule cargando la cuenta 490 con abono a una cuenta de ingresos que me vendrá a neutralizar el gasto registrado en el ejercicio anterior. Y analizo la nueva situación en el ejercicio X más 1, en el ejercicio siguiente. Y aquí me decía que tenía saldos de clientes por un valor de 6.000 y el valor actual de los mismos es de 5.313,91. Pues tendría que registrar un nuevo deterioro por la diferencia. 686,09 cargando la 694 con abono a la 490. Y este deterioro ya hace mención a los saldos existentes en clientes a cierre del ejercicio X más 1. Vamos a un ejemplo de estimación individual de fallidos. Una agencia dedicada a la realización de campamentos tiene noticia el 4 de septiembre de que su cliente, Colegio Nuevo Saber, atraviesa una situación de falta de liquidez. Esto puede afectar al cobro de la deuda que mantiene por el último campamento, la cual asciende a 50.000 euros. La agencia lleva un sistema individual de estimación de insolvencia, de fallidos. Para este cliente, estima que solamente podrá afrontar 32.000 euros. Calcule y registre el deterioro. El asiento a realizar el 4 de septiembre, no hay que esperar al cierre porque lleva un sistema individual, sería el siguiente. Espera cobrar 52 y tiene registrado un derecho de cobro. Espera cobrar, perdón, 32 y tiene registrado un derecho de cobro de 50, pues registro una pérdida por deterioro de la diferencia. 18.000, cargo los 6.94 con abono a la 4.90. 18.000 es 50.000 menos 32.000. El deterioro, la cuenta compensadora de activo, la cuenta 4.90, se debe anular o cancelar al conocerse la desaparición de la insolvencia estimada antes del vencimiento o bien al mismo porque se paga en su totalidad a vencimiento. Es decir, aquí lo que no tenemos que hacer es anular el deterioro a cierre de ejercicio de forma global, el deterioro del ejercicio anterior como veíamos en la estimación global, sino que analizamos ad hoc, caso por caso, cliente por cliente. Si el cliente me paga antes de final de año o antes de vencimiento, pues el deterioro lo revierto, lo anulo. Y si está pendiente de cobro todavía este saldo, a cierre de ejercicio, pues el deterioro lo mantengo. Bien, en años anteriores, en la versión anterior del manual, se analizaban las provisiones por operaciones comerciales, pero veo que en esta nueva edición se han quitado, por tanto no entran en materia. Únicamente mencionaros que en el plan general de contabilidad, además de los deterioros, se establece la posibilidad de dotar provisiones. Pero ojo, las provisiones, a diferencia de los deterioros, sí son pasivos. Las provisiones son pasivos estimados. Los deterioros son cuentas compensadoras de activo. ¿Vale? Por tanto, nos permite el Plan General de Contabilidad dotar provisiones para obligaciones presentes derivadas del tráfico comercial de la empresa. Para ello, existe una cuenta especial que es la cuenta 499, provisiones para operaciones comerciales, desglosada en dos subcuentas. La 4994, provisión para contratos onerosos, y la 4999, provisión para otras operaciones comerciales. Si tenéis curiosidad, acudir al plan y revisar los motivos de cargo y abono de las mismas. Pero insisto que en el manual, en la nueva edición, no figura este pliego. Vamos ya al IVA. El IVA en las operaciones comerciales. Para la contabilización del IVA deducible se utilizan las siguientes cuentas. La 472, Hacienda Pública IVA Soportado, recoge el IVA devengado por la adquisición de bienes y servicios. Es una cuenta de activo corriente o circulante. La 477, Hacienda Pública IVA Repercutido, recoge el IVA devengado por las entregas de bienes y prestaciones de servicios. Es una cuenta 477 de pasivo corriente o circulante. Hacienda Pública Deudor por IVA recoge el exceso de IVA deducible soportado sobre el IVA repercutido para un periodo de tiempo, cuenta de activo corriente o circulante. Como sabéis, las liquidaciones tributarias de IVA son trimestrales o, si la empresa es considerada como gran empresa fiscal, mensuales, y ahí se regularizan las cuentas 477 y 472. Si la 472 tiene un saldo mayor que la 477, tendré Hacienda Pública deudora, cuenta activo corriente, y si al revés, que es lo más habitual, la 477 tiene un saldo superior, un saldo acreedor superior al de la 472, el saldo deudor de la 472, pues me aparecerá en contabilidad una obligación de pago en la cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA, que es una cuenta de pasivo corriente o circulante. Bien, aquí tenéis los esquemas contables. El IVA afecta a las siguientes operaciones de compra, adquisición o anticipos. Las compras de mercaderías están sujetas a IVA, las compras de cualquier tipo de existencias. La mayoría de los gastos por servicios diversos, que se contabilizan en cuentas de subgrupo 62 también. La adquisición de inmovilizado afecta a la actividad, también está sujeto a IVA. Y los anticipos, que entregamos a proveedores, el proveedor está obligado a facturarnos, por tanto, este anticipo, que para nosotros es una cuenta de activo corriente o circulante, anticipo entregado es un derecho de cobro, anticipo recibido es una opción de pago, pues es una operación que está sujeta a IVA. Por tanto, tanto las compras de existencias como las adquisiciones de inmovilizado afecta a la actividad, como los gastos por servicios diversos, la mayoría de ellos, hay algunos como, por ejemplo, los gastos de seguros que no están sujetos al IVA porque la normativa fiscal así lo indica, están sujetos a otro impuesto sobre las firmas de seguros, que es un impuesto no recuperable, se contabiliza como mayor gasto de seguro en este caso. Y finalmente también los anticipos a proveedores, todas estas operaciones están sujetas a IVA deducible, por tanto el IVA soportado en la operación, el IVA que nos factura el proveedor, no supone ni un mayor valor de adquisición del inmovilizado ni un gasto del ejercicio. Si es deducible, lo registro en una cuenta 472 de activo corriente o circulante. Y al proveedor le tendré que pagar el servicio o género que le haya comprado más el IVA. Si lo dejo pendiente de pago, tengo una deuda con él en proveedores o acreedores, y si lo pago, pues registro aquí la salida de tesorería en bancos. En el caso de que haya una anulación, una devolución de esta adquisición, o que me reciba una factura de algún tipo de bonificación o descuento, también estaría sujeta a IVA. Por tanto, los descuentos sobre compra por cuanto pago, las devoluciones de compras y los rappers de compra, asimismo, son cuentas compensadoras de compra. Aunque sean de grupo 6, tienen saldo deudor. No, perdón, saldo acreedor, se abona, son cuentas compensadoras de compra. Borrar aquí. Tiene saldo acreedor. Y están sujetas a IVA. Por tanto, si un proveedor me facilita un descuento, pues yo minoraré la deuda que tengo con él, o si le he pagado, me devolverá este importe IVA incluido. En cuanto al IVA repercutido, las ventas de bienes y los ingresos por prestaciones de servicios están sujetos a IVA. Asimismo, los anticipos recibidos de clientes, cuenta de pasivo corriente circulante. Cada vez que recibo un anticipo de cliente estoy obligado a emitir una factura con IVA. Estas operaciones me veo obligado a repercutir un IVA, que es una cuenta de pasivo corriente circulante. Y luego percibiré el cobro del cliente, IVA incluido, o si el cliente no me paga, me tendré un derecho de cobro frente a él, no solamente del suministro del bien, de la prestación de servicio, sino también del IVA devengado en la operación. Y si procedo a concederle bonificaciones al cliente o recibo alguna devolución de mercancía del cliente, pues estas cuentas compensadoras de ingresos también estarán sometidas al IVA pertinente. Si yo le facturo al cliente y le repercuto IVA, si le bonifico, el cliente me devuelve el género, cuando registre esa devolución o esa bonificación, pues tendré que devengar un IVA negativo. ¿Veis? Aquí cargo la cuenta de pasivo corriente circulante, reduciendo el derecho de cobro o devolviendo al cliente parte del importe que me ha pagado. Llegaríamos a la declaración de IVA, que como ya os he indicado se realiza mensual o trimestralmente, y en este momento la cuenta IVA soportado que presenta saldo deudor la voy a abonar y la de IVA repercutido que representa saldo acreedor la voy a cargar. Si el IVA soportado es menor que el IVA repercutido, es decir, el repercutido menor que el soportado, la diferencia tendré que transferir la hacienda. Queda recogida en una cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA de pasivo corriente circulante. Y si el IVA repercutido es inferior al soportado, pues tendrá un derecho de cobro frente a la agencia tributaria y esa diferencia quedará registrada en la cuenta Hacienda Pública Deudora por IVA, que es una cuenta de activo corriente o circular. Posteriormente, cuando pago el IVA acreedor, cancelo pasivo y lo pago, reduzco tesorería, y cuando solicito la devolución del IVA deudor y me lo devuelve Hacienda, reduzco el activo corriente o circulante y me entra la tesorería también en el activo corriente o circulante. Hago líquido este derecho de cobro. Lo normal es que, en lugar de solicitar la devolución, compense ese derecho de cobro con ulteriores obligaciones de pago que me puedan aparecer en las consiguientes liquidaciones tributarias. Bien, ya llegaríamos aquí a la problemática de los clientes y proveedores en moneda extranjera. Vamos a terminarlo aquí y luego ya lo dejaremos hasta la próxima semana. Bien. Llegado el vencimiento de los derechos de cobro de las obligaciones de pago, para liquidación de estas partidas monetarias será necesario aplicar nuevamente el tipo de cambio medio vigente para la divisa en la que se formalizó la transacción. Si no existen seguros de cambio, la diferencia entre el tipo de cambio al que se encuentra contabilizado el saldo y el tipo de cambio medio aplicable en el momento del cobro o pago, cobro para clientes, pago para proveedores, implicará en su totalidad un ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, un ingreso o gasto en la naturaleza financiera, la diferencia entre el tipo de cambio que hemos registrado inicialmente y el tipo de cambio medio aplicable al cobro o al pago. Veamos un ejemplo. A cierre de un ejercicio económico se tienen los siguientes saldos. 25.000 dólares USA a favor de proveedores registrados en cuentas por 37.500. 35.000 dólares USA en derechos de cobro de clientes registrados en cuentas por 49.700. El tipo de cambio medio de contado en dicha fecha es de 1,35 euros por dólar. ¿Vale? Bueno, pues tengo registrado 25.000 dólares USA por 37.500 euros. Esto me da un tipo de cambio de 1,5, lo registré inicialmente, y ahora el tipo de cambio medio es de 1,35. ¿Vale? Pues bueno, si lo tengo a 1,35, ¿a cuánto va a ascender esa valoración? Pues tendré 25.000 por 1,35, que son 33.750. ¿Vale? 33.750 menos 37.500 son 3.750. Es decir, tengo un derecho de cobro, tengo una obligación de pago registrada por un importe superior al valor que tendría esa obligación de pago a cierre de ejercicio. Por tanto, ajusto a la baja el pasivo corriente circulante por la diferencia y registro un ingreso de naturaleza financiera en una cuenta 768. En cuanto al derecho de cobro, frente a clientes, lo tenía registrado por 49.700 y era un derecho de cobro de 35.000 dólares USA. A 1,42 y ahora está a 1,35, lo tengo sobrevalorado, pues tendré que hacer un ajuste a la baja, ¿eh? De 1,42 menos 1,35, 0,07 por 35.000 dólares, me va a dar un ajuste de 2.450 euros. Que tendré que minorar mi derecho de cobro, reduzco el activo corriente circulante, con cargo a una cuenta de gasto, diferencia negativa de gasto. Partiendo de la situación al cierre expuesta en el ejercicio anterior, si el tipo de cambio medio contado en la fecha de liquidación es de 1,45, y acordaros que habíamos ajustado a 1,35, el tipo de cambio es mayor, por tanto, el saldo de proveedores se incrementará. Lo tengo registrado a 33.750 y voy a pagar 33.250. En el momento del pago, registro la salida de tesorería, cancelo proveedores por el saldo por el cual lo tenía registrado y la diferencia también lo llevo a pérdidas y ganancias al resultado financiero como diferencia negativa de cambio. Y en cambio, en cuanto a los clientes, pues claro, los tenía registrados a 1,35 y vale 1,45 el tipo de cambio, me van a pagar más. Doy de baja el derecho de cobro por 47.250, me entra la tesorería por 50.150 y la diferencia es un ingreso en la cabeza financiera, diferencias positivas de cambio. Esto, asimismo, también va a pérdidas y ganancias formando parte del resultado financiero de la empresa. Bueno, pues ya sin más, lo voy a dejar aquí. La próxima semana nos tocará finiquitar esta unidad temática. Os recuerdo la prueba de evaluación continua que se realizará el día 14 de diciembre. Y en la prueba de evaluación continua, el último tema es el tema número 6. La semana que viene veremos lo que nos queda, el tema número 6, que introduciremos, y ojo porque hay cambios, el tema número 7, contabilidad de los activos financieros. Hasta la próxima semana. Adiós.